Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales y muy afectuosos de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos los que forman parte de este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta platicamos de nuevo con Nestora Salgado, una de las más conocidas presas políticas de México, que acaba de salir libre el 18 de marzo, luego de ser castigada con 2 años y medio de prisión y de ser absuelta de todos los cargos. Nestora Salgado, coordinadora o comandante de la Policía Comunitaria de su pueblo, la famosa Tierra de Artesanos de Olinalá, en Guerrero, fue arrestada por elementos de la Marina y el Ejército el 21 de agosto del 2013, acusada, entre otros, de delitos de secuestro. En Radio Bilingüe nos enlazamos en vivo a la transmisión del primer discurso que pronunció Nestora en rueda de prensa momentos después de su salida en Ciudad de México. A la distancia pudimos apreciar a una mujer llena de fuerza y vigor, irradiando vitalidad, con un ánimo aparentemente muy poco quebrantado por los estragos de las frías rejas y los tenebrosos muros. Días después de salir libre, Nestora, quien tiene doble nacionalidad, es ciudadana de Estados Unidos y México, regresó a casa en la región de Seattle, Washington, donde radica su familia. Desde allá nos acompañará en vivo y por teléfono en breves minutos en el segundo segmento de este su programa de Línea Abierta. Antes de pasar a esa muy especial entrevista con Nestora Salgado, quisiera ofrecer una plática sobre un asunto de interés muy particular para los trabajadores asalariados de California y que promete tener repercusiones en otros estados. En California, el gobernador Brown llegó a un arreglo con los líderes de la legislatura por medio del cual se comprometen a darle luz verde a una iniciativa de ley que propone aumentar el salario mínimo del estado a $15 la hora. El plan contempla elevar el salario a $15 poco a poco, en forma gradual, hasta el 2022. Este es un asunto de justicia económica elemental, dijo Jerry Brown, y advirtió al sector empresarial que todo intento por descarrilar la legislación equivaldría a cortarse sus propias gargantas. Esto representa una sonada victoria para el movimiento sindical del estado. Hablé con un líder del sindicato que ha protagonizado la causa de los $15. Él es Arnulfo de la Cruz, director del local 2015 de Los Ángeles, quien saludó el acuerdo como un paso de proporciones históricas. Y aclara también Arnulfo que las iniciativas de referendo que impulsa para la boleta de noviembre, el movimiento obrero organizado en pro de aumentos salariales, seguirá en pie, seguirá su marcha, seguirá sin parar. Aquí Arnulfo de la Cruz. Arnulfo de la Cruz, bienvenido.
¿Qué tal, Samuel? Un gusto estar contigo.
Igualmente, Arnulfo. Arnulfo, bueno, se acaba de trascender un histórico acuerdo entre el gobernador Brown, el sector sindical y líderes legislativos de aquí de California, a favor de elevar el salario mínimo por pasos gradualmente hasta llegar a un nivel que ratificaría a California como el estado mejor pagador para sus obreros en el país, de $10 a $15 la hora de aquí al 2022. ¿Cómo recibes la novedad?
Bueno, para nosotros es algo histórico. Ya por fin los trabajadores de California, la lucha por 15, han hecho historia y han demostrado que cuando los trabajadores están unidos, que ganamos por nuestras familias y una economía más fuerte. Y para darle contexto, Samuel, nosotros como SEIU, parte de la visión de nosotros como sindicato es asegurar que los miembros y que todos los trabajadores aquí en California que tienen los suficientes recursos para proveer para sus familias, y todo el trabajador aquí en California sabe lo difícil que ha sido en estos años, a través de los años, lo que estamos escuchando mucho del salario mínimo, pero de lo que no se habla mucho en los medios es lo que ha hecho el costo de vida aquí en California a través de los años. Está haciendo mucho más difícil para los trabajadores mantener a sus familias unidas para cubrir las cosas básicas de las necesidades de una familia. Y esta propuesta significa ganancias monumentales. Estimamos que son 6 millones de trabajadores aquí en el estado de California que ganan menos de $15 la hora. entre mucho a ellos son trabajadores mal pagados que no puedan pagar su renta o comprar cosas básicas como comida, ropa, materiales para la escuela de sus hijos. Y bajo la propuesta de hoy, trabajadores de comida rápida, proveedores de cuidado para las personas mayores o personas con discapacidad, incluso algunos profesores universitarios ahora van a obtener un gran alivio y les va a alcanzar para sobrevivir en esta economía.
Ahora, sé que el movimiento sindical tenía planeado una campaña a favor de meter en la boleta electoral de noviembre este asunto, el asunto de un importante aumento salarial, la lucha por los $15 la hora. ¿Este anuncio significa que esa campaña se suspende?
No, no, claro que no, y qué buena pregunta, porque estamos hablando ahorita del salario mínimo. La campaña a nivel nacional que hemos lanzado como SEIU, California sería el primer estado en los Estados Unidos de pasar una propuesta de ley aumentando el salario mínimo a $15 la hora. Hemos escuchado de que tal vez en estas semanas el estado de Nueva York sería el segundo estado en hacerlo, pero también para los millones de otros trabajadores que están entre California y Nueva York, ellos no gozan de un salario digno y la lucha para $15 la hora seguirá. Seguiremos presionando a los electos oficiales. Hemos escuchado a algunos de los candidatos hacia la Casa Blanca mencionar que están de acuerdo para la pelea de 15. Y aquí en California, en algunos lugares, $15 la hora, por ejemplo, en San Francisco, en lugares del área de la Bahía, en la ciudad de Los Ángeles, en donde los salarios a través de los años han estancado, hay mucho trabajo que hacer. $15 sería la base, el suelo. Pero también hay que hablar sobre la vivienda afordable, el acceso hacia la educación para nuestros hijos, que siempre hemos tenido la visión como padres de familia, asegurar que nuestros hijos también van a poder vivir en el estado de California. Entonces, es un paso histórico, un paso importante, pero hay mucho más trabajo que hacer para asegurar que un trabajador aquí en California está ganando un salario digno.
Ahora, el gobernador Brown, tengo entendido, se opuso durante algún tiempo a este tipo de iniciativas por parte del movimiento sindical. ¿Qué crees que lo hizo cambiar de parecer al gobernador Arnulfo?
Bueno, yo creo que también el gobernador ha visto el impacto que ha tenido el aumento del costo de vida aquí en California y lo difícil que está siendo para muchas familias proveer las cosas básicas para mantener a sus familias unidas. Entre muchos trabajadores yo tengo familiares que trabajan aquí en California, entre ellos, algunos de ellos tienen 2 o 3 trabajos, es decir, que están pasando menos tiempo con sus hijos o seres queridos. Entonces, eso de los salarios, el gobernador Brown también era gobernador cuando yo era chiquito, entonces él sabe muy bien la lucha de los trabajadores de aquí en California y lo importante que es asegurar que las familias tengan un salario digno. Y ya por fin anunció que estaría de acuerdo. También es importante reconocer que hasta que la firma está seca del gobernador pasando la propuesta, que todavía tenemos que trabajar con el Senado y la Cámara Baja aquí en la Asamblea de California para asegurar que esto se convierta en ley.
Ahora, el sector patronal ha respondido ya y, de hecho, nos acaban de hacer llegar un comunicado hace unos minutos. Arnulfo, nos hizo llegar un comunicado de la Federación Nacional de Empresas Independientes, que es una organización patronal. Dice lo siguiente en su comunicado: la pequeña empresa de California todavía batalla por recuperarse, por ponerse en pie luego del aumento de 25% en años previos. 50% más sería irresponsable y traería consecuencias dañinas, o sea, traería pérdida de empleos. ¿Qué respondes?
Bueno, también eso era parte de la conversación con el gobernador y los oficiales electos, que es importante reconocer que algunas de las pequeñas empresas que tengan menos de 25 trabajadores, que ellos también tendrían un año adicional para llegar a $15 la hora. Y el año que se está proponiendo ahorita sería el año 2023. Entonces yo creo que es suficiente tiempo adicional para ellos llegar a $15 la hora ya para 2023. Todos sabemos que aquí en California también el costo de vida no va a parar, va a seguir aumentando el costo de vida aquí en California. Y los expertos, hay varios estudios que han dicho que una propuesta como esta es buena para los trabajadores para los negocios. Cuando los trabajadores tienen más dinero en su bolsillo, crean más trabajos, puesto que ganan más dinero, y a cambio los negocios también tienen que emplear a más gente. Ya un trabajador que está trabajando en Target, o ahorita un trabajador que está trabajando en el campo, cuando ellos llegan a $15 la hora, es decir, que no van a ir de vacaciones a París o Hawái, muchos de ellos van a gastar esos recursos y ese aumento en las comunidades locales, y eso también va a ayudar a los pequeños negocios en nuestra comunidad. Entonces yo creo que va a ser, a final de cuentas, va a ser un beneficio para ellos.
Otro punto que hacen este sector, este lobby patronal, es de que les resulta inquietante que el acuerdo del aumento se haya fraguado a puertas cerradas, dicen, sin participación del público, o sea, en lo oscurito. ¿Qué respondes?
Bueno, también hay que reconocer que cada encuesta que se ha tomado aquí en California, la gran mayoría de los votantes aquí en California están de acuerdo, que ellos son los mismos que están viviendo aquí, son las mismas familias que estamos hablando, y la gran mayoría está a favor de pasar una propuesta de ley aumentando el salario mínimo a $15 la hora. Y también tenemos, ya calificó una propuesta en la que aparecería en la balota de 2016 para la elección que viene en noviembre. Y hemos trabajado también, como decía yo, en calificar otra medida para la balota. Entonces, pero el público, a través de varios diferentes encuestos, y de lo que yo hemos visto, la gran mayoría de las personas aquí en California saben lo importante que es aumentar el salario mínimo, y ellos también, como han vivido aquí, saben muy bien que se ha estancado el salario aquí en California, mientras que el costo de vida ha subido.
Ese fue Arnulfo de la Cruz, líder sindical en el estado de California. Él es representante del Sindicato de Empleados de Servicios, Sindicato Internacional, a propósito del acuerdo recién logrado entre el gobernador Jerry Brown de California y líderes de la legislatura a favor de una iniciativa de ley que, por lo mismo, tiene seguramente el futuro asegurado, que elevaría el piso salarial, el salario mínimo de los californianos, a $15 la hora de aquí al 2022. Nos aclara de cómo las iniciativas de referendo que el movimiento sindical impulsa para la boleta de noviembre seguirán en pie. Una de ellas, de hecho, ya ha calificado, la semana pasada calificó. Ambas iniciativas tienen como diferencia, en comparación a la propuesta del gobernador, de que se irían más rápido en los aumentos salariales. La curva ascendente sería mucho más pronunciada en las iniciativas de referendo que tiene en puerta el movimiento sindical. Hay que decir de que con esta iniciativa California se refrendaría como la puntera en el estado mejor pagado en la Unión Americana. En estos momentos comparte con Massachusetts el alto salario mínimo de $10 la hora. Ciudades que en estos momentos ya han aprobado el aumento a $15 la hora incluyen San Francisco, que lo hará en el 2018, Los Ángeles, que lo hará en el 2020, y Seattle, que lo hará en el 2021. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en breves instantes.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y ahora sí, en línea abierta ya tenemos la presencia en la vía telefónica de Nestora Salgado desde las inmediaciones de Seattle, Washington, su nueva casa. Nestora Salgado, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nestora? Buenas tardes, Nestora. Pues gracias por aceptar nuestra invitación a una nueva plática al aire, que esperamos esta sea pues un poco más extensa que la anterior. Nestora, tienes ya casi 2 semanas en libertad, más de una semana en Estados Unidos. ¿Cómo son tus días?
Ay, muy terribles, me enfermé llegando de la gripa, como no había estado, yo creo que fuera, no había agarrado el virus, pero estuve mala, estoy todavía bien, mala de la gripa, pero aquí andamos.
No hay mal que por bien no venga, ¿eh?
Así es. Ajá, sí, pero así contenta de haber recobrado mi libertad y de estar con mi familia.
Hablemos de los orígenes de Nestora Salgado. Nestora, según sabemos, te criaste en la región de Olinalá, tu familia 100% indígena. Tu mamá, tengo entendido, hablaba 3 lenguas. Tu papá, un curandero de la comunidad. ¿Qué puedes recordar de manera breve, obviamente, y compartir con nosotros de tus primeros años?
Ah, pues los primeros años de mi vida pues fueron bonitos junto a mi mamá y a mi papá. Gente de campo, gente humilde, pero lo más bonito que ellos tenían era que te enseñaron y te inculcaron el respeto a los demás. El respeto y mucho cariño para la familia, mucho cariño para la gente. Fueron personas que siempre ayudaron a otros, a gente más necesitada, gente que nos enseñaron a esos valores. Siempre tenderle la mano al necesitado. Esa es la parte de jugar con los niños que venían de fuera a curarse a la casa. Pues bueno, también me acuerdo que cuando mamá le preguntaba, le decía a mi papá, ay, pero ¿qué haces tú en vez de ganar dinero? ¿Pones más dinero? Porque siempre tenemos mucha gente en la casa dándole de comer y al acabar no ganaste nada. Y le daba mucha risa a mi papá y decía, mujer, si eso se trata de ayudar, no se trata de negocio. Bueno, entonces eso, vas aprendiendo esa parte de querer hacer siempre algo por alguien.
Tenía otras formas de compensación o de gratificación tu señor padre, ¿eh?
Oye,
y tú hablas, aparte del inglés, aparte del español, ¿hablas alguna otra lengua?
No, fíjate que por miedo a la discriminación, mi mamá nunca nos enseñó su lengua. O sea, la lengua que ellos hablaban, el dialecto que ellos hablaban, porque Olinalá es un lugar de mucha discriminación a la gente indígena, a la gente de los pueblos, a la gente pobre. La gente originaria de Olinalá es muy discriminadora y por esa razón mi mamá nunca nos quiso enseñar a hablar su dialecto.
Qué lástima. Ahora, en algún momento, Néstora, siendo joven, agarraste camino al norte. ¿Qué te obligó a migrar?
La necesidad, como muchos de nosotros. Yo era pues madre de tres niñas pequeñas, y que pues con tanta necesidad en el pueblo y la pobreza, porque pues nosotros nunca hemos sido ricos, por parte de mi familia pues no hay dinero, y luego pues con tres niños era muy difícil, sin empleo, en aquel tiempo era peor, porque ahorita pues todavía encuentras cualquier cosa, ¿no? Pero antes era más difícil, y pues sí, fue la necesidad de ver a mis hijas algunas veces enfermas y que no tenía para medicinas, no tenía cómo llevarlas al doctor. Me tocó sufrir, y pues esa necesidad y esa desesperación me hizo pensar en un rumbo desconocido, el cual yo nunca, pues ni por idea, como era Estados Unidos, pero pues me aventé a la aventura, y pues bueno, gracias a Dios, a pesar de lo que batallé para cruzar la línea fronteriza, para llegar a este lado, pero llegué y encontré trabajo. Hubo gente que no era ni de mi familia, me apoyó ayudándome a buscar trabajo, y sí, me acomodé y pues bueno, empecé mi vida aquí.
Ahora, años después, tengo entendido, volviste a tu terruño, a Olinalá, y esta vez llegaste y asumiste responsabilidades de liderazgo comunitario. Asumiste el cargo de coordinadora de la policía de la comunidad, una comunidad grandemente indígena, tengo entendido. Cuéntanos con qué intención regresaste y cómo fue que decidiste tomar el asunto de la seguridad pública en tus propios manos.
Bueno, primeramente yo regresé de vacaciones. A los 11 años de venirme, regresé cuando yo agarré mi residencia aquí en Estados Unidos. Entonces ya pude salir del país. Regresé a visitar a mi familia. Entonces me di cuenta las necesidades de la gente, primeramente de mi familia, a la gente que te rodea, las comunidades cercanas a Olinalá. Entonces te das cuenta de que a lo mejor no estás haciendo lo que deberías de hacer, porque tienes la oportunidad a veces de trabajar más, de hacer más, y eso me dio como un impulso para regresar y con más ganas trabajar y decir, no, pues hay que... Te vienes con ideas en la cabeza de querer hacer. Pero continué visitando a mi familia cada año. Después, lo que me hizo ver la vida diferente también fue que yo sufrí un accidente automovilístico en el estado de Puebla. De hecho, iba yo de vacaciones a Olinalá. Me accidenté, me quebré las cervicales, me lastimé la médula y me quedé sin poderme, o sea, en silla de ruedas, sin poder mover de los hombros para abajo, inmóvil. Entonces, el verte en una población de discapacitados te hace cambiar mucho la forma de ver la vida, de ver las cosas en tu vida. Cuando te sientes así, porque yo pasé tiempo para recuperarme, y me di cuenta que los que estamos completos, que vemos bien, caminamos bien, nos movemos, poco nos preocupamos por la comunidad discapacitada, por la gente discapacitada, por algún accidente, por lo que tú quieras. Y desde ahí me nació algo diferente en la vida, como ver a la gente de diferente manera. Yo antes veía caminar a alguien en la calle que no caminaba muy bien, nomás lo veía, ay, pobrecito, ¿no? O sea, como que te compadeces, como que te conmueve el corazón de ver a la persona así, pero cuando ya eres parte de eso, y gracias a Dios yo logré recuperarme, entonces yo vi que tenía que trabajar con la gente necesitada, y es cuando yo empiezo a regresar al Himalaya después de que empecé a caminar. Me costó mucho trabajo volverme a poner de pie, volver a caminar, a dar pasos, a moverme. Pero bueno, cuando lo logré, regresé nuevamente a mi tierra y empecé a llevar ayuda a la gente necesitada. Yo llevaba cosas para repartir allá, ropa, comprar. Ya ves que aquí luego compras en tiendas de dólar muchas cosas baratas y pues que allá les sirven mucho. Entonces comprábamos cositas, yo nunca he sido rica, pero pues lo poco que tengo me ha gustado compartir. Entonces llevaba cositas a las comunidades, a la gente por ahí, y entonces por ahí empezó a conocerme la gente, porque pues yo ya tenía años que me había salido de allá, para mucha gente yo era desconocida, la gente de las comunidades, entonces no me iba a parar muy seguido, pero empecé a visitarlos. Entonces yo me empecé a ganar como la confianza de la gente, el cariño de la gente. Y cuando el pueblo de Linalá se levanta en armas por el cansancio de lo que estaba pasando con nuestra gente, entonces intervengo yo, pero intervine como pacificadora, como para poner paz, como para organizar bien las cosas y no caer a cometer un delito, porque por ahí lo he platicado, cuando el pueblo se levantó en armas, quería que me quemara a los criminales, quería quemar a estas muchachas que eran novias de los sicarios, que usaban como halcones, que usaban como espías. Las querían quemar, y es cuando yo me meto a decir no, nosotros no podemos llegar a cometer un delito de ese tamaño porque nos vamos a meter en muchos problemas jurídicos. Entonces tratar de hacer las cosas bien, de hablar a los hombres, porque los hombres son muy hay veces que cuando están en copas son muy muy fuertes, muy decididos. Entonces en esa parte entro yo. Pero de ahí me quedo y la gente me ve que tengo las ganas de hacer las cosas. Empiezo a organizar a la gente para ver cómo íbamos a seguir en la lucha. Y bueno, poco a poco me fui ganando el respeto de ellos. Y pues bueno, es como logré yo tener ahora sí que el puesto o el lugar de comandante o de coordinadora, porque pues me lo gané. Creo que me lo gané. Uh-huh.
El puesto de comandanta o coordinadora de la policía comunitaria y por lo tanto a cargo de la seguridad pública. Ahora, las autoridades a cargo de perseguirte, o sea, la parte acusadora, te señaló, Nestora, como una secuestradora e incluso por ahí te imputaron un homicidio. Tú has dicho en tu defensa que realmente lo que pasó es que descubriste un hervidero de corrupción y procediste a desmantelar una red de secuestradores y tratantes de mujeres y que al hacerlo afectaste influyentes intereses. Cuéntanos.
Sí, bueno, primeramente, mira, cuando esto pasa, nos empezamos a dar cuenta que quien estaba coludido en el narcotráfico y en toda esta delincuencia organizada era el entonces electo presidente Eusebio González Rodríguez, y que cuando ganó él en su candidatura, más bien no lo impusieron, porque quien realmente había ganado era otro muchacho. Pero bueno, su festejo fue con sicarios, fue con balaceras. Y desde ahí, desde ese momento, se quedó esta gente patrullando nuestras calles, armado y haciendo de las suyas. Y nosotros, la gente del pueblo, pues ya no podía decir nada. De hecho, nos enteramos que planeaban matar a 20 personas para espantar al pueblo. Entonces, claro que sí, cuando yo empiezo a afectar y hacer estas denuncias de esta gente coludida con el narco, gente corrupta, políticos corruptos, Obviamente fui estorbo para las autoridades porque ya no los dejé trabajar a sus anchas o como planeaban. Le restamos autoridad al presidente o a su policía porque todas las denuncias, toda la gente, en vez de buscarlos a ellos, nos buscaban a nosotros. Las denuncias eran con nosotros y vieron que nosotros sí estábamos trabajando. Entonces ahí ellos se vieron afectados y pues obviamente el primero en tener la intención de desbaratar a la policía comunitaria fue al presidente, al entonces presidente, y también gente del pueblo que ya estaba metida en esto, porque la delincuencia organizada siempre echa raíces en los pueblos, se extiende como plaga, ramas por donde quiera. Entonces la gente que vendía piezas robadas, cosas chuecas, por ejemplo, cosas ilegales como el alcohol adulterado, abarrote robado, muchas cosas en el pueblo que empiezan a pasar, gente que roba ganado, gente que hace maldades, para esa gente siempre vamos a ser incómodos. Y peor aún, como decía yo, el pueblo es muy discriminador, no aceptan el sistema de justicia comunitario porque ellos no se sienten indios, porque ellos creen que el sistema comunitario es solamente para los indígenas, y ellos se sienten sangre azul. Mucha gente de Olinalá se siente como mandada a hacer o hecha a mano. Entonces, principalmente esa gente es la que nos ataca y dicen, no, nosotros no somos indios, nosotros no vamos a aceptar el sistema de justicia, pero bueno, nos protege la ley y el reglamento dice que cuando tengas más del 60% de la votación del pueblo para impartir justicia comunitaria, pues lo puedes hacer. Nosotros juntamos más del 60% de firmas y entonces se implementó el sistema de justicia. Y pues bueno, para mucha gente somos incómodos. No les gusta, ellos luchaban, hoy muchos, haz de cuenta, luchan por un pueblo mágico, y el hecho de que te llamen indígena como que no les gusta. Entonces se avergüenza de sus raíces, pero bueno. Nosotros estábamos avalados por la ley, nosotros no hicimos nada fuera de la ley. La ley 701 reconoce a los policías comunitarios, y si ellos me acusaron, este fue un plan bien tramado por el presidente municipal y por el gobernador, fiscal, antes era procurador, Iñaki Blanco. Entre ellos tramaron todo esto, utilizaron a la gente para acusarme, porque en los expedientes, claro, se ve cuando ellos dieron su primer declaración de por qué estaban detenidos. Ellos dijeron por qué estaban detenidos, de qué se les acusaba y por qué estaban en la Casa de Justicia. Jamás mencionaron que se les había pedido rescate, jamás mencionaron que se les pedía dinero, pero ya cuando empezaron a hacer ellos el expediente, ya se ve claro cómo voltean la información, y entonces empiezan a manejar que se les pidió dinero, y pues eso es cosa que nunca pasó. Y bueno, fue muy obvio cómo se manejó, bien obvio que las últimas órdenes de aprehensión que me hicieron efectivas ya el día antes para que me dictaran auto de formal de libertad, me metieron otras tres causas de asesinato, secuestro y robo, porque tenían su as bajo la manga. O sea, se vio bien claro cómo lo estuvieron manipulando, con su clara intención de que yo no saliera de la cárcel. Entonces me hacen efectivas unas órdenes de aprehensión que tuvieron que haberlas hecho efectivas luego, porque pasaron casi en las mismas fechas, y se esperaron casi tres años para hacerlas efectivas. Entonces ahí uno se puede dar cuenta cómo utilizaron su justicia para encarcelarme, como al último sacaron, como te digo, se guardaron su as para mantenerme en prisión, pero obviamente yo tenía todas las pruebas a mi favor, y que en su momento, las primeras tres, también pude haber desechado en las primeras 72 horas, pero no me dieron la oportunidad de defenderme, no me permitieron pagarme un abogado, me llevaron a Tepic, aislada, me aislaron, me incomunicaron, hasta los 2 meses me dieron chance de hablar, de hacer una llamada a mi familia para decir que estaba presa. Aunque bueno, ellos se movieron pronto, pero me incomunicaron. Un año tardó para que mi abogado defensor se metiera a verme, solamente por 45 minutos tras unas rejas. Ni siquiera tuve la oportunidad de defenderme. Entonces eso fue bien planeado para encerrarme, y el hecho de haberme aislado sin que un juez o un ministerio público haya pedido mi traslado, solamente lo autorizó a un director de protección civil. Él habló con Gobernación para para que me trasladaran sin haber solicitado, sin haber sido solicitado por un juez. Además, quien me dicta auto de formal prisión en las primeras 72 horas, cuando yo pude haber salido y haber metido mis pruebas, me dicta auto de formal prisión un juez incompetente que agarra competencia sin tenerla, pero me dicta auto de formal prisión. Entonces fue muy claro todo cómo fue planeado por el gobierno para encerrarme. O sea, fue jurídicamente, fue una violación al proceso, una violación a todos mis derechos. Y pues bueno, eso fue que, por eso fue que yo pasé tanto tiempo presa. Pero al igual que tumbé los cargos en las 72 horas, los tres últimos, así pude haber tumbado los primeros, pero no se me dio la oportunidad. Y tenía pruebas de que yo nunca secuestré, de que yo nunca robé, de que yo nunca hice lo que ellos dicen.
Así que detrás de todo esto ves un verdadero plan de gobierno, ¿no? Y
sí, tomando
en cuenta de que al castigarte fuiste trasladada incluso a un penal federal de máxima seguridad, nos cuentas, el proceso además se prolongó por más de 2 años y medio, se involucró aquí a varias autoridades judiciales, a gobiernos estatales, a gobiernos federales. Oye, ¿así de poderosas eran las palancas de los afectados?
Ah, no, sí. El hecho de que pues hayan hecho todo esto conmigo, haberme incomunicado, obviamente es gente muy poderosa que pudo hacer, y aparte, ir con consigna en una prisión donde se me aisló, donde no me permitieron ni siquiera tomar agua de garrafón, me daban agua de la llave toda fea, porque el agua es horrible. El hecho de que cuando por casualidad se les pasó y me donaron un garrafón de agua, la misma directora haya ido a quitármelo. O sea, era una consigna muy fuerte, y obviamente de gente pues que tenía el poder de que se me tratara mal, de que se me torturara psicológicamente. Fue algo fuerte que no tienes idea cómo. Una cosa es la prisión, en sí ya es pesada, pero más cuando se tiene una consigna, más cuando la gente de ahí se encarga de hacerte cosas, de reírse de ti, de acercarse y decirte groserías. Si yo te dijera las groserías que me decían, las cosas que me decían, la tortura psicológica que me dieron, es horrible. Entonces dices, y te das cuenta que peleas contra un monstruo, y el monstruo es el gobierno.
Nos has dicho de cómo, pues, a cada momento hubo violaciones al proceso y no se te dio desde un principio la oportunidad de defensa. Has dicho también de que tus derechos fueron violados de manera doble, ¿no? Como ciudadana mexicana y también como ciudadana de Estados Unidos, ¿no? Que desde el momento de tu aprehensión todo estuvo plagado de irregularidades. Háblanos más sobre esto.
Sí, pues mira, fueron las violaciones a sus derechos humanos, las violaciones como estadounidense, y las violaciones de ser de un pueblo indígena, porque también nosotros tenemos nuestro derecho de que cuando se te apresa tiene que estar alguien de tu, ya sea de tu tribu, de tu comunidad, alguien representándote. O sea, no me dieron ningún derecho. Es más, pues, con decirte que no me dieron derecho a hacer una llamada para avisarle a mi familia. Yo podía pagarme un abogado. Y como te digo, en 72 horas yo hubiera salido. Pero obviamente esto estaba bien tramado para parar a los pueblos que se organizan, para parar a las policías comunitarias. Era un mensaje fuerte que le estaban dando a la comunidad y a los pueblos indígenas y a los pueblos que se organizan.
Ahora, como ciudadana de Estados Unidos, tenías tu derecho a que se cumpliera cierto protocolo, ¿no? Y que, por lo tanto, a contar con la asesoría del gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada. Dinos, ¿cómo fue eso? Tengo entendido de que no se notificó inmediatamente a las autoridades de este lado de la frontera.
No se notificó a la embajada hasta que mi esposo y mis hijas empezaron a llamar, hasta que ellos pidieron información. Pero como el MP siempre dijo, nosotros solamente con que justifiquemos que hicimos una llamada con estos, o sea, se reían así. Cuando yo les di mi pasaporte estadounidense y les dije que yo era estadounidense, se rieron. Dijo, esto no te sirve aquí, por allá lo aventaron. Dijo, nosotros con que justifiquemos que hicimos una llamada, dijo, no pasa nada. Así burlonamente, y pues bueno, ¿qué puedes hacer? Pero sí, todo esto me violó. Pero gracias a esas violaciones también que hicieron, también pude haber tenido la reposición del proceso y haberme dado nuevamente las 72 horas para demostrar mi inocencia. Y en esas 72 horas demostré mi inocencia, que de hecho pedimos 144 horas, 148 horas, para demostrar y meter todas las pruebas, y por eso se me dio auto de libertad, porque tomaron en cuenta todas mis pruebas y no tenían cómo seguirme teniendo en prisión. O sea, porque ya no pudieron. Todo estaba a mi favor.
Háblanos un poco más, Nestora, sobre tu trato en el interior de la prisión. Nos has contado de cómo tú fuiste sometida a torturas psicológicas, ¿no? De que constantemente se te estuvo hostilizando y de alguna forma tratando de quebrantar mentalmente. ¿De qué otra forma sientes que fuiste sometida a torturas? ¿Fue el trato, digamos, inusualmente cruel?
Sí. Pues mira, para decirte que mi comida, bueno, que me tumbé dos dientes con la comida por las piedras que tenía la comida. Comida con gusanos. Tuve que demandar con derechos humanos para que revisaran todo. El hecho de que a todas se les donaban cosas y a mí no. Por ejemplo, en la prisión federal se les donaba todo, desde papel, pasta y todo. A mí, conmigo siempre tuvieron sus reservas. Fueron ahora de palabras, de cosas que pues no te las puedo decir en la radio porque son muy feas, pero sí fue una tortura muy muy fuerte, que yo la aguanté gracias a que yo me he pegado mucho a Dios y que he tenido mucha paciencia, que me dio mucha paciencia, mucha tranquilidad y fortaleza. Entonces, no cualquiera, yo te aseguro que no cualquiera lo soporta. La gente de ahí, que pasara lo que yo pasé, te aseguro que saldría loca. Pero bueno, aquí estoy.
Aquí estamos, Nestora Salgado. Ella es coordinadora de la Policía Comunitaria de Linalá, recién puesta en libertad de un penal en la Ciudad de México, después de haber pasado 2 años, 7 meses tras las rejas. Nestora, hemos visto cómo miembros de los cuerpos de la Policía Comunitaria se han puesto a tus órdenes, ¿no?, al momento de tu salida. ¿Volverás a ser comandante de las policías comunitarias y, por lo tanto, hacer valer la autoridad de la Policía Comunitaria?
Mira, me reafirma. Otra vez me volvieron a nombrar comandante, otra vez me volvieron a nombrar coordinadora, porque me reuní con muchas representaciones de los pueblos. Y pues bueno, sigo, solamente que les dije que venía por cuestiones de salud, pero que desde aquí yo iba a estar haciendo mi trabajo, lo que me tocara hacer. Y pues claro que sí, ahorita estoy lanzando mi campaña de ponle nombre y rostro a tu preso político, porque estamos haciendo la campaña para la liberación de los presos políticos, de los compañeros de la CRAC. Por ejemplo, está el señor Mireles, que la lucha sigue. Y pues bueno, yo sigo al frente también, claro que ahorita queda alguien en mi lugar, pero sí, yo sigo siendo parte y primeramente Dios, pronto estaré allá con ellos.
¿Sigues pensando que la policía comunitaria, bueno, por lo visto sigues pensando que la policía comunitaria debe ser la respuesta allí en tu región, ¿no?, para los problemas de la seguridad pública? ¿Sigues pensando que la policía comunitaria es un modelo para más allá de la región?
Exactamente. Yo creo que es la opción que tenemos, no solamente en el estado o en la comunidad, ni en México. Es una opción para muchos países también, ¿eh? Si analizas cómo funciona la policía comunitaria, su reglamento y todo esto, te aseguro que quedarías convencido de que es algo que necesitamos y de algo que funciona mejor que cualquier otro grupo policíaco, porque ahí es pura gente del pueblo, gente que dona su tiempo, gente que de verdad defiende a su gente. Entonces, para mí es algo que es interesantísimo y que podríamos llevar a práctica a muchos otros lugares.
Ahora que has salido de la prisión, Nestora, ¿cómo sientes que has encontrado las cosas en tus comunidades? ¿Han mejorado las cosas? Sé que en un principio ocupaste las responsabilidades que ocupaste y que, por cierto, fueron las que te llevaron a prisión debido a la epidemia de violencia y de corrupción que sentías estaban azotando a tu región. ¿Crees que se ha avanzado en el control de esos flagelos?
Mira, se ha avanzado de cierta manera donde hay policías comunitarias, porque saben que está la presencia la presencia de la policía comunitaria quiere decir que el pueblo está organizado, que el pueblo está armado y que el pueblo está dispuesto a defenderse. Cuando un pueblo está unido, organizado y armado, no cualquiera se le va a meter. Entonces, el hecho de que estén en sus pueblos armados y protegiendo su tierra, ya dice mucho. Aunque los han tenido secuestrados por las órdenes de aprehensión que sacaron en contra de muchos policías comunitarios, pero aún así siguen organizados en sus pueblos y esa parte es buena, pero también sé que hay muchísimo, muchísimo policía preso, o por ejemplo también hay autodefensas presos, hay bueno, de todos lados muchos luchadores, y que eso es lo que no debemos de permitir. Los pueblos, la gente, los hermanos latinos, no podemos permitir, tenemos mucha influencia en nuestros pueblos, en nuestra gente, para convencerlos de que es la opción que tenemos y que sigamos adelante en la lucha, porque es la única forma de verdad que podemos seguir.
Sí. Bueno, por lo visto se nos acaba de desconectar la línea, así que creo que se nos queda pendiente las palabras de despedida de Nestora Salgado. Nestora Salgado, repito, recién liberada de un penal de alta seguridad dentro de la Ciudad de México, penal de máxima seguridad en la Ciudad de México. Ya fue coordinadora de la Policía Comunitaria de su pueblo, Olinalá, en Guerrero. Y bueno, ya la están escuchando con todo ese vigor, esa energía, ese ánimo con el que emprende nuevamente su vida en libertad. Pues amigos radioyentes, nos iremos a la breve pausa y, bueno, ¿qué tal si antes de irnos a la pausa le cedemos la palabra a Carlos, que nos llama desde Santa Rosa, norte de California? Carlos, buenas tardes.
Me llamo Pablo.
Hola, Pablo, ¿qué hubo? ¿Qué tal?
A Nestora, porque Nestora representa verdaderamente la lucha de los pueblos indígenas y esa resistencia al colonialismo durante muchos, muchos siglos, que han intentado desaparecer nuestra cultura, nuestras formas de organización. Y Nestora muy dignamente sale hoy de prisión, y no salió por cuestiones legales, ella estuvo encarcelada por cuestiones políticas, pero sale por la fuerza que la sociedad ha venido insistiendo en que Nestora es una persona íntegra y una mujer inocente, pero muy valiente. Hoy me gustaría invitar a Nestora, si nos escucha, para que iniciáramos una caravana aquí en Estados Unidos, como le hicimos por los 43 de Ayotzinapa, hacerla por los presos políticos de México, porque hay muchos y no podemos olvidarlos. Está Mireles, bueno, están los presos políticos de Puebla, claro. A lo largo y ancho del país hay muchos presos políticos y tenemos que sacarlos.
Y me gustaría, claro, no, y como ya habrás escuchado, Pablo, pues ya has escuchado que pues Nestora ha emprendido o se ha hecho parte de esta campaña Ponle Nombre y Ponle Rostro a tu preso político, ¿no? Y eso es parte seguramente de la campaña de la que tú hablas. Hay una propuesta muy concreta que esperemos que en algún momento, si es que logra escuchar este programa de archivo, se entere Nestora de tu propuesta, Pablo. Muchas gracias por la llamada, ¿eh? Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto. Y cambiando de novedades, pero en un tema muy relacionado, pasemos ahora a conversar con el abogado Ignacio Mendoza. Él es defensor del doctor Manuel Mireles, líder del movimiento de autodefensas de Michoacán, actualmente preso en un penal de alta seguridad de Hermosillo, en el norte de México. El abogado Ignacio Mendoza nos acompaña desde Morelia, la capital michoacana. Abogado Ignacio Mendoza, bienvenido.
Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Y como siempre,
igualmente. Igualmente, gracias por acompañarnos de nuevo, abogado Ignacio Mendoza. Abogado, pues ya estará usted enterado, acabo de platicar con Nestora Salgado, la recién liberada lideresa de Policías Comunitarias Indígenas de Guerrero. ¿Cree usted que la salida de Nestora de alguna forma podría llegar a impactar el caso que se sigue en contra del doctor Mireles y en contra de los cientos de autodefensas presos?
Sí, indudablemente la salida de Nestora, primero, nos llena de alegría porque al final de cuentas, como todos los casos políticos en donde se apresan más por cuestiones políticas que por jurídicas, el hecho de que alcancen la libertad nos debe de llenar de alegría y de júbilo a todos los mexicanos porque se hace justicia. Obviamente este caso va a tener una repercusión porque una vez más queda claro, es patente, que la justicia en México se sigue politizando. Y en la medida en que la sociedad lo denuncie, se sume a la protesta para que este tipo de casos no se dé, es en la medida que podemos acorralar a la autoridad para que deje de utilizar la justicia como un instrumento político. Por eso sí creemos que no solo va a ayudar para la liberación de Mireles y de las demás autodefensas, sino para todos aquellos luchadores sociales que actualmente están siendo sujetos a prisión por parte de los órganos del Estado por no coincidir con las políticas públicas que en este país, me refiero a México, se siguen implementando y que desafortunadamente no han sido las mejores ni las más óptimas para darnos un nivel de vida mucho mejor, a pesar de ser un país con mucha riqueza, no solo cultural, sino económica, recursos naturales, etcétera.
Sí. Abogado, háblenos de las novedades del proceso que se sigue contra el doctor Mireles y contra los cientos de miembros de los cuerpos de autodefensa que se encuentran presos después de que un juez desechara la suspensión del proceso. Usted, su defensa, apeló esa decisión. Denos más detalles.
Esa apelación ya llegó a la ciudad de Morelia en una semana más o menos. Sabremos la fecha de la audiencia en la apelación, donde la defensa habrá de presentar los agravios que le causa la resolución del juez, y después de eso, en 10 días, en teoría, el magistrado tendrá que resolver. Estamos también en espera de la determinación que vaya a dar el juez con respecto al traslado del doctor Mireles a una prisión en Michoacán, concretamente a la prisión de Milcumbres en Morelia. Esto ayudaría a generarle mejores condiciones de estancia en prisión al doctor, pero además se estaría dejando de violentar el derecho que tiene el doctor, un derecho humano que es a ser juzgado lo más cercano al juzgado que lleva su causa. Y también en esta semana, probablemente mañana o pasado, habremos de presentar un incidente de desvanecimiento de datos. Esto en virtud de que hace 3 semanas dimos a conocer el convenio por el cual Alfredo Castillo llega a un acuerdo con los líderes de las autodefensas para registrar el armamento que portaban y poseían y para hacer funciones y tareas de seguridad pública. Esto es una prueba plena porque está firmada por autoridades, esto es por Alfredo Castillo y el entonces gobernador Fausto Vallejo. Es una prueba plena y con esto estamos demostrando fehacientemente que el doctor Mireles y todas las autodefensas de Michoacán, que en ese momento estaban combatiendo al crimen organizado, tenían una autorización de facto de portar y poseer esas armas, de tal suerte que deja de haber delito que perseguir en contra de Mireles y las autodefensas presas, porque al haber esta autorización, pues obviamente no las portaban de manera unilateral. Lo habremos de presentar, es un incidente, calculamos que en menos de un mes el juez tendrá que resolverlo. Y también habremos de presentar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos quejas por la violación de 2 derechos fundamentales. El primero, ya lo mencionaba, el doctor tiene derecho a ser juzgado lo más cerca del juzgado que lleva la causa. Después, si el juzgado está en Uruapan, pues él tiene derecho a estar en una prisión cercana y la prisión que reúne las condiciones de seguridad para él es la de Morelia. Y el segundo derecho que están violando, o que le están violando al doctor derecho humano, es el derecho a la seguridad jurídica. ¿Esto qué significa? A que toda la actuación de la autoridad tiene que estar enmarcada dentro del contexto legal. Esto es, tiene que haber disposiciones legales ex profeso para que la autoridad actúe de determinada manera. Y al emerger esta prueba plena de la cual les he mencionado anteriormente, el convenio ya firmado por Castillo, significa que el doctor Mireles y las autodefensas tenían autorización. El Ministerio Público Federal, esto es la PGR, en este momento debería estar ya desistiéndose de la acción penal, porque es un derecho también del doctor y de todos los ciudadanos que el Ministerio Público también vele por los intereses de todos nosotros, y en este momento, al existir esa prueba, al ya establecer con plenitud la inocencia del doctor Mireles y de las autodefensas, el Ministerio Público oficiosamente debería estar solicitando el sobreseimiento de la causa, cosa que no quiere ni lo está haciendo, de tal manera que vamos a pedirle a la Comisión de Derechos Humanos, por medio de una queja, que haga una investigación y que emita una recomendación en contra de la PGR por no seguir lo que la ley dice. Esto es, ellos también, el Ministerio Público, también tiene que velar por los intereses de los acusados.
El documento al que se refiere, en el que se indica de manera fehaciente la autorización de facto de portar armas, ese documento no estaba en su posesión antes, o sea, no se pudo aportar al juez de la instancia previa.
Ajá. De ese documento y de ese acto, es un acuerdo que se firmó en Tepalcatepec el 26 de enero, bueno, el 27 de enero del 2014. Hay miles de fotografías, cientos de videos. Hubo más de 300 personas que son testigos presenciales de la firma de ese documento. Sin embargo, las autoridades en México, encabezadas por la Secretaría de Gobernación, siempre negaron la existencia de tal documento. Incluso el excomisionado Castillo y el actual procurador de Michoacán tuvieron la desfachatez, cuando comparecieron por escrito ante el juez de la causa, de negar cualquier tipo de acuerdo o convenio con las autodefensas. Con todas sus letras, así lo dijeron. Sin embargo, gracias a una reportera mexicana llamada Miriam Moreno, que solicitó por medio del Instituto de Acceso a la información de los acuerdos que tuvo el gobierno federal con las autodefensas, que se pudo rescatar este documento que tienen en la Secretaría de Gobernación. Y ese documento, al hacerse público y al estar firmado por autoridades, es una prueba plena, la cual ya introdujimos al expediente del doctor y de las demás autodefensas, y ahora vamos a hacer valer como prueba plena, esto es incombatible, para que logren la libertad del doctor Mireles. Al haber esta prueba, el Ministerio Público no debería esperar a que la defensa lo haga valer. El propio Ministerio Público Federal debería estar pidiendo el sobreseimiento de la causa por la existencia de ese documento. Sin embargo, no lo han hecho. Maliciosamente, porque el hacerlo significa aceptar su responsabilidad en el mal manejo que se hizo de las autodefensas en Michoacán y de la serie de delitos que cometió la autoridad al firmar ese tipo de pactos, porque tampoco tenía autorización legal para hacerlo.
Ay, sí. Pero así que esto es lo que usted cree que está en el trasfondo del proceso que se sigue en contra del doctor Mireles y contra los autodefensas.
Me gustaría pensar que es lo que yo creo. No es lo que creo, es lo que está pasando. ¿Me explico? Porque la autoridad no quiere y negó la existencia de ese documento. Se lo tuvimos que sacar a tirabuzón. Entonces, en un país normal, en una democracia en donde el derecho impera, los ciudadanos no tendrían que estarse peleando contra el Estado por estas circunstancias. El Estado, de mutuo propio, actúa de manera diferente. Sin embargo, en México no sucede así. Por eso me atrevo
a decir, condiciones normales, pese a las evidencias fotográficas y pese a todos los testimonios periodísticos, en condiciones normales, pues un funcionario público, un funcionario responsable, pues no se daría la tarea de mentir públicamente de esta manera, no de una manera flagrante.
Pero mire, no solo mentir, lo que quiero darles a entender es que la autoridad de México en el manejo de las autodefensas, ninguna de las decisiones que tomaron contó con el apoyo de la ley. Ese acuerdo es nulo de pleno derecho. La autoridad, ni Alfredo Castillo, ni el presidente de la República, ni nadie en México tiene autorizado por la ley
tiene esas facultades.
Llegar a pactos con hombres civiles armados. Por muy justificable que sea la lucha que ellos encabecen, legalmente no se pueden sentar a dialogar ni a tomar acuerdos, porque no hay ningún marco legal que lo respalde. Lo que debieron haber hecho es lo que se hizo en Bruselas y se hizo en Francia. Esto es, se hace o se echa mano del recurso del estado de excepción que las leyes contemplan en esos países y en México también. Y entonces el Ejecutivo, el Presidente de la República, le informa a su Congreso que hay un estado excepcional por un desorden público, un desorden de la seguridad, que fue lo que pasó en Michoacán, sí. Y entonces el Congreso le autoriza suspender garantías y derechos humanos uh-huh. en determinada zona y por un determinado tiempo.
Vaya.
Pero además le autoriza generar una serie de leyes, decretos y disposiciones especiales para que puedan enfrentar la situación. Y estas leyes y disposiciones cuentan con la supervisión de la Suprema Corte de Justicia
claro.
para que estas disposiciones y decretos no violen ni derechos humanos, ni derechos constitucionales, ni sus garantías.
Esa debió haber sido la ruta limpia, esa debió haber sido la ruta limpia. En cambio, lo que se llegó a dar en las prácticas, en los hechos, fue pues un proceso muy desaseado, ¿no? Actos bastante desaseados, nos sugiere. Abogado, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Tenemos 30 segundos, pero me gustaría preguntarle. Hace poco escuché un mensaje de audio telefónico del doctor Mireles en el que denunciaba que en el penal se le presta poca atención a sus padecimientos de presión, de diabetes, que falta atención médica y medicinas. Y pedía que alguien tomara cartas en el asunto. ¿Cómo está el doctor Mireles? ¿Corre peligro su salud?
Bueno, el doctor, sí, todos los días su salud está un poco mermada. Ya se puso una queja en Derechos Humanos, ya fueron médicos a revisarlo, y bueno, estamos presionando a la autoridad para que ya su atención sea de mejor calidad. No solo la de él, la de todos los internos. Sin embargo, por eso nos interesa el traslado. Tenemos la garantía del gobierno de Michoacán de que Michoacán será mejor tratado, va a estar mejor observado médicamente y obviamente va a tener condiciones menos desfavorables en su reclusión. Pero la lucha de la defensa es por su libertad, básicamente.
Bueno, seguiremos en comunicación. Abogado Ignacio Mendoza, muchísimas gracias como siempre por su presencia.
Estamos a sus órdenes, un placer saludarles y saludos a toda la comunidad de migrantes en Estados Unidos.
Muchas gracias a usted. Hasta luego, abogado Ignacio Mendoza, defensor del doctor Manuel Mireles, líder del Movimiento de Autodefensas de Michoacán, que actualmente se encuentra preso en un penal en el norte de México. Ya lo escucharon, en estos momentos avanza en los juzgados una petición a favor del traslado del doctor Mireles al penal de Mil Cumbres en el estado de Michoacán. Con esto concluimos este programa, amigos radioyentes. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.